Recuerde, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Así nos dicen desde www.servimac.cl. Morehead es un hermoso pueblo en Kentucky, Estados Unidos. Es un territorio conocido por el carbón. Pero aquí se pueden ver 30.600 luces LED, rosas y amarillas, además de sodio de alta presión, que hacen brillar un invernadero tan grande que podría cubrir 50 campos de fútbol americano. Al interior, sin una cucharadita de tierra, casi 1,5 millones de kilogramos de tomates, conocidos como corazón de buey, crecen en matas de 13 metros de alto, con raíces bañadas en agua de lluvia, mejorada con nutrientes. Otras tomateras tienen miles de pequeños y jugosos tomates cherry, tan sabrosos como para impresionar a Martha Stewart, quien forma parte del consejo de Up Harvest, una empresa emergente que cosechó aquí su primer cultivo en enero y planea abrir otras 11 granjas bajo techo en los Montes Apalaches, esto para el año 2025. En un ambiente mucho más industrializado, cerca del río Hackensack, en Kearney, Nueva Jersey, en lo alto de una bodega sin ventanas, conocida como Granja Vertical, se apilan charolas llenas de dulces lechugas francesas miniatura, limones y manzanas verdes. Bowery, la empresa más grande de cultivos verticales en Estados Unidos, manipula la luz, la humedad, la temperatura y otras condiciones para cultivar productos, con financiamiento de inversionistas como Justin Timberlake o Natalie Portman. Las dos operaciones son parte de una nueva generación de granjas hidropónicas que crean condiciones precisas de cultivo por medio de avances tecnológicos como algoritmos de aprendizaje automático, análisis de datos y sistemas de software patentado para producir sabores y texturas personalizadas de frutas y verduras. Además, lo pueden hacer casi en cualquier parte. Estas granjas llegan en un momento crucial, pues hay zonas de Estados Unidos que se están marchitando en el calor y las sequías del cambio climático, que han sido inducido, en parte, por ciertas formas de agricultura. La demanda de alimentos de producción local nunca había sido mayor y la pandemia le ha demostrado a mucha gente que la cadena de suministro alimentario no es tan resiliente como pensaba. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Estas inmensas granjas cultivan productos en agua rica en nutrientes, no en la tierra saludable que muchas personas consideran indispensable para obtener un delicioso sabor y una calidad nutricional. Pueden consumir enormes cantidades de electricidad, según sus opositores más apasionados. Los argumentos a favor de la hidroponía son engañosos e incluso peligrosos.
En este momento diría que los malos están ganando,
opinó David Chapman, un granjero de Vermont y director ejecutivo de Real Organic Project.
La producción hidropónica no está creciendo porque produzca alimentos más saludables. Está creciendo gracias al dinero. Quien plantea que eso es comida buena para la gente o el medio ambiente, simplemente está mintiendo.
El término técnico para los cultivos hidropónicos es agricultura en ambientes controlados, pero la gente del medio se refiere a ella como cultivos bajo techo. Lo que antes eran granjas, ahora son granjas terrestres o agricultura en campo abierto.
Hemos perfeccionado a la madre naturaleza bajo el techo por medio de esa combinación perfecta de ciencia y tecnología que se junta con la agricultura,
dijo Daniel Malechuk, director ejecutivo de Calera, una empresa que vende lechugas enteras con las raíces intactas en contenedores de plástico por más o menos el mismo precio que otras lechugas prelavadas. En marzo, la empresa abrió una planta de 7.150 metros cuadrados al sur de Atlanta que puede producir más de 10 millones de cogollos de lechuga al año. Pronto habrá cultivos bajo techos similares en Houston, Denver, Seattle, Honolulu y St. Paul, Minnesota. Según Malechuk y otros ejecutivos, la belleza del proceso es que no se limita a las temporadas. El costo y el periodo de cultivo para una cosecha se puede predecir con precisión y las granjas se pueden construir donde sea que la gente necesite productos frescos.
Podemos cultivar en la Antártida. Podemos estar en una isla. Podemos estar en la Luna o en la Estación Espacial,
dijo Malechuk. Eso es fácil de imaginar. El personal de las granjas está conformado por jóvenes agricultores que usan batas de laboratorio en vez de overoles y prefieren las computadoras a los tractores. En la actualidad, las más de 2.300 granjas que tienen cultivos hidropónicos en Estados Unidos constituyen tan solo una pequeña fracción de los 5.200 millones de dólares que representa el mercado de frutas y verduras del país. Sin embargo, los inversionistas enamorados de la agricultura inteligente están apostando con fuerza por ellas. En 2020, se invirtieron 929 millones de dólares en emprendimientos de cultivos bajo techo en Estados Unidos, más del doble de las inversiones de 2019. Las cadenas de supermercados y los principales productores de cereza de California también se están asociando con granjas verticales.
Sin duda estamos reinventando la agricultura, pero en realidad estamos reinventando la cadena de suministro de alimentos frescos,
comentó Irving Fine, fundador y director ejecutivo de Bowery, empresa con sede en Manhattan y propietaria de la granja bajo techo de Nueva Jersey y una en Maryland, otra en construcción en Pensilvania y dos granjas para investigación en Nueva Jersey. Fine declaró que sus granjas son
1000 veces más productivas que las tradicionales
y usan un 95% menos de agua. Otras empresas aseguran que pueden cultivar en media hectárea la misma cantidad de comida que se obtiene en 150 hectáreas con métodos tradicionales. Las granjas verticales se pueden construir al lado de centros urbanos, por lo tanto la lechuga no tiene que estar dentro de un camión durante días mientras viaja, por ejemplo, desde California hasta la costa este, en un trayecto en el que pierde calidad y valor nutricional. Las verduras se pueden cultivar en función de su sabor en vez de su capacidad de almacenamiento y volumen de cosecha. Los nuevos sistemas están diseñados para producir una cosecha sanitaria, cultivada sin pesticidas en edificios higiénicos monitoreados por computadora, para que haya poco riesgo de contaminación de bacterias como la E. coli, la cual forzó un inmenso retiro del mercado de lechuga romana en el año 2019 y 2020. No obstante, muchos agricultores y científicos siguen sin estar convencidos. Hace 5 años, Chatman, The Real Organic Project, trabajó en un equipo especial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, especializado en cultivos hidropónicos, y ahora encabeza un esfuerzo para que la agencia deje de permitir que los agricultores hidropónicos certifiquen sus productos como orgánicos. Según Chatman y otras personas, la definición misma de cultivos orgánicos depende de la creación de tierra saludable. En mayo, Center for Food Safety, un grupo defensor del medio ambiente, liberó una apelación en contra del fallo de un tribunal federal que respaldaba la política de la agencia. Aunque el perfil nutricional de los productos hidropónicos sigue mejorando, nadie sabe todavía qué tipo de impacto a largo plazo tendrán las frutas y las verduras que no se cultivaron en la tierra. Sin importar cuántos nutrientes le pongan al agua estos agricultores, los críticos insisten en que las granjas bajo techo nunca podrán igualar el sabor ni el valor nutricional ni ofrecer las ventajas ambientales que provienen de la suma del sol, un microbioma de tierra saludable y la biología botánica que se encuentran en granjas orgánicas bien manejadas.
¿Cuáles serán las repercusiones en la salud dentro de 2 generaciones? Es un inmenso experimento en vivo y nosotros somos las ratas,
pregunta Chatman. La división entre los leales a la tierra y los futuristas de la agrotecnología se está produciendo a una escala mucho más íntima entre 2 influyentes hermanos, Dan y David Baker, que fundaron y son dueños de la granja orgánica Blue Hill y sus restaurantes en Greenwich Village y en Stone Bars en Pocatinco Hills, Nueva York. En 2018, David Baber creó un fondo de inversión para apoyar a las nuevas empresas de tecnología alimentaria, incluida Bowery. Pero Dan Baber, un chef cuyo libro de 2014 dedica una sección entera al suelo, cree que la comida verdaderamente deliciosa solo puede provenir de la tierra. Intentar mejorar el agua con nutrientes para imitar lo que hace el suelo es prácticamente imposible, dijo él, en parte porque nadie sabe realmente cómo funciona el microbioma del suelo. También hay un costo cultural. Durante siglos, las cocinas se han desarrollado en función de lo que exigían la tierra y las plantas. Las dietas regionales mexicanas, por ejemplo, basadas en el maíz y los frijoles, surgieron porque los agricultores se dieron cuenta de que el maíz crecía mejor en presencia de los frijoles, que fijan el nitrógeno en el suelo.
La revolución tecnológica en la agricultura está dando la vuelta a esta ecuación,
dijo Baber. Ayuda a la eficiencia en nombre de la alimentación de más personas, pero separa los alimentos de la naturaleza. Su hermano, David, también era escéptico desde hacía tiempo con respecto a la hidroponía.
La mayor parte de mi carrera se ha basado en que un buen suelo conduce a una buena agricultura y a buenos sistemas, y en última instancia a un buen sabor,
dijo David Baber. Pero las ventajas medioambientales de la nueva generación de producción de alimentos hidropónicos no pueden ignorarse. Tampoco pueden ignorarse las mejoras en el sabor con respecto a los productos hidropónicos anteriores. Las empresas de granjas bajo techo consideran que su competencia son los grandes productores industriales de frutas y verduras cultivadas para soportar el procesamiento y los traslados, no los pequeños productores que usan técnicas más naturales de cultivo. Según ellos, la batalla es en contra de los monocultivos, no los agricultores que mantienen la tierra sana y alimentan a sus comunidades. Las granjas hidropónicas pueden ayudar a desarrollar plantas nuevas y más diversas, así como reducir el uso total de pesticidas.
La agricultura de interior es una apuesta por la agricultura del país,
dijo Jonathan Webb, fundador y director ejecutivo de Up Harvest, nacido en Kentucky.
El agricultor estadounidense ya está obsoleto,
dijo, señalando que Estados Unidos importa 4.000 millones de libras de tomates de México cada año.
Nuestra esperanza es que podamos devolver a los agricultores a los estantes de Estados Unidos.
En tanto, Whitten Mitchell, un chef de Kentucky, le gusta Up Harvest porque la empresa está creando empleos y cultivando tomates que a ella le gusta usar en sus restaurantes. Sin embargo, para Mitchell, la tecnología nunca vencerá la magia de la tierra. ¿Y usted? ¿Qué opina? El fin de semana, algunos de los países más ricos de Europa quedaron sumidos en el caos, cuando ríos embravecidos se desbordaron en Alemania y Bélgica, lo que sumergió pueblos, lanzó autos estacionados contra árboles y dejó a los europeos conmocionados por la intensidad de la destrucción. Solo unos días antes, en el noroeste de Estados Unidos, una región famosa por su clima fresco y nublado, cientos de personas murieron por el calor. En Canadá, un incendio forestal borró a una aldea del mapa. Moscú se tambaleó por las temperaturas históricas registradas. Y para este fin de semana, en el norte, las montañas rocosas se preparan para otra ola de calor mientras los incendios forestales se extendían a lo largo de dos estados en el oeste estadounidense. Los desastres climáticos desmedidos en Europa y América del Norte han sensibilizado sobre dos hechos esenciales de la ciencia y la historia. El mundo, en su conjunto, no está preparado para frenar el cambio climático ni para vivir con él. Los sucesos de la semana han devastado algunas de las naciones más ricas del mundo, cuya prosperidad ha sido posible gracias a más de un siglo de quema de carbón, petróleo y gas, actividades que llevaron gases de efecto invernadero a la atmósfera y que están calentando el mundo. Las inundaciones en Europa han causado la muerte de 165 personas hasta el momento, la mayoría de ellas en Alemania, la economía más poderosa de esa región. En Alemania, Bélgica y los Países Bajos, se reportó la desaparición de cientos de personas, lo que sugiere que la cifra de fallecidos podría aumentar. Ahora se están planteando interrogantes sobre si las autoridades le advirtieron al público sobre los riesgos de manera adecuada. La pregunta más importante es si los crecientes desastres en el mundo desarrollado influirán sobre lo que harán los países y las empresas más influyentes del mundo para reducir sus propias emisiones de los gases que calientan al planeta. Esas preguntas llegan en unos meses antes de noviembre, cuando las Naciones Unidas liderarán las negociaciones climáticas que se llevarán a cabo en Glasgow, Escocia, lo que será un momento de ajuste de cuentas para determinar si las naciones del mundo podrán acordar formas de controlar las emisiones y evitar los peores efectos del cambio climático. Después de todo, los desastres magnificados por el calentamiento global han dejado un largo rastro de muertes y pérdidas en gran parte del mundo en desarrollo. Han arrasado con cultivos en Bangladesh, eliminado aldeas en Honduras y amenazado la existencia misma de pequeñas naciones insulares. El tifón Haiyan devastó Filipinas en el periodo previo a las conversaciones sobre el cambio climático en el año 2013, lo que llevó a los representantes de los países en desarrollo a presionar para obtener fondos con el fin de enfrentar las pérdidas y los daños ocasionados por desastres climáticos de los que no eran responsables. Esto fue rechazado por países más ricos, incluidos Estados Unidos y Europa. Estos desastres cada vez más intensos que ahora golpean a los países más ricos muestran que los países en desarrollo que buscan la ayuda del mundo para luchar contra el cambio climático no han estado pidiendo ayuda por nada. De hecho, desde que se negoció el Acuerdo de París de 2015, con el objetivo de evitar los peores efectos del cambio climático, las emisiones globales han seguido aumentando. China es el mayor emisor del mundo en la actualidad. Las emisiones han ido disminuyendo de manera constante tanto en Estados Unidos como en Europa, pero no al ritmo necesario para limitar el aumento de la temperatura global. Un recordatorio de los costos compartidos provino
de Mohamed Nasheed, el expresidente de las Maldivas, una nación insular en grave riesgo por el aumento del nivel del mar.
La ferocidad de estos desastres es tan notable como el momento en el que ocurren. Justo antes de las conversaciones globales en Glasgow para tratar de llegar a un acuerdo sobre la lucha contra el cambio climático. Hasta ahora, el mundo tiene un pobre historial de cooperación y este mes surgieron nuevas tensiones diplomáticas. Entre las principales economías, la Comisión Europea presentó la semana pasada el plan de acción más ambicioso para el cambio. Propuso leyes para prohibir la venta de automóviles a gasolina y diésel para el año 2035. Exigir que la mayoría de las industrias paguen por las emisiones que producen y, lo que es más significativo, imponer un impuesto a las importaciones de países con políticas climáticas menos estrictas. Pero se espera que esas propuestas se encuentren con rotundas objeciones tanto dentro de Europa como en otros países cuyas empresas podrían verse amenazadas por la propuesta de un impuesto fronterizo al carbón, lo que podría complicar aún más las perspectivas de cooperación global en Glasgow. Los acontecimientos de este verano en el hemisferio norte se producen después de décadas de indiferencia ante la ciencia. Los modelos climáticos han advertido sobre el desastroso impacto del aumento de las temperaturas. En 2018, una exhaustiva evaluación científica advirtió que, si no se evita que la temperatura media global se eleve más de 1,5 grados Celsius, en comparación con el inicio de la era industrial, se podrían producir resultados catastróficos, desde la inundación de ciudades costeras hasta la pérdida de cosechas en varias partes del mundo. El informe ofreció a los líderes mundiales un camino práctico, aunque estrecho, para salir del caos. Se requería que el mundo en su conjunto redujera a la mitad las emisiones para 2030. Sin embargo, desde entonces, las emisiones globales han seguido aumentando, tanto que la temperatura promedio global ha aumentado en más de un grado Celsius desde 1880, lo que estrecha la ruta para mantener el aumento por debajo del umbral de 1,5 grados Celsius. A medida que aumenta la temperatura media, se ha incrementado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos en general. En los últimos años, Los avances científicos han señalado el grado en que el cambio climático es responsable de eventos específicos. Por ejemplo, un equipo de investigadores internacionales concluyeron casi con total certeza que la extraordinaria ola de calor registrada a finales de junio al noroeste de Estados Unidos no habría ocurrido sin el calentamiento global. Y aunque se necesitara un extenso análisis científico para relacionar el cambio climático con las catastróficas inundaciones de la semana pasada en Europa, una atmósfera más cálida retiene más humedad y ya provoca lluvias más intensas en muchas tormentas de todo el mundo. No cabe duda que los fenómenos meteorológicos extremos seguirán siendo más frecuentes y más intensos como consecuencia del calentamiento global. Un artículo publicado el pasado viernes prevé un aumento significativo de las tormentas lentas, pero intensas en toda Europa para finales de este siglo, debido al cambio climático. Está claro, en todo caso, que ese mensaje no ha calado entre los responsables políticos y quizá tampoco entre el público, sobre todo en el mundo desarrollado, que ha mantenido una sensación de invulnerabilidad. El resultado es la falta de preparación, incluso en países con recursos. En Estados Unidos, las inundaciones han matado a más de 1.000 personas solo desde 2010, según datos federales. En el suroeste, las muertes por calor se han disparado en los últimos años. A veces esto se debe a que los gobiernos han tenido dificultades para responder a desastres que no habían experimentado antes, como la ola de calor en el oeste de Canadá el mes pasado. Otras veces se debe a que no hay incentivos políticos para gastar dinero en la adaptación. ¿Y usted qué opina? Él o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en nuestros podcasts, en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts, y en nuestro medio radial asociado. Te agradezco sinceramente por compartir con nosotros, conmigo, tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Nos dicen desde www.servimac.cl. Y mientras te das una vuelta por ahí para ver los Toyota, yo me aprovecho de despedir con un abrazo sincero a la distancia. Y como mal digo, pero créalo, bien intencionado, por favor,
se me le cuida.